Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en el fin de semana de COPE. Cada vez más hay turistas que se especializan en un tipo de turismo concreto. Hay quien prefiere recorrer ciudades buscando un tipo de comida. Hay quien prefiere realizar tours cinematográficos que alimenten el cinéfilo que llevan dentro. Y hay quien necesita ver en persona las obras de arte que han marcado un antes y un después en la historia. Y eso tiene mucho que ver con el turismo que gira en torno a los mitos y a las leyendas. Existen en todos los países y también me atrevo a afirmar que cada ciudad cuenta con una conocida por todos los habitantes del entorno. Y si no, las vas a conocer porque a partir de ahora las vamos a contar. Vamos a hacer turismo por nuestro país a través de las leyendas más interesantes que han tenido lugar allí, de tal modo que la próxima vez que vayamos, o si vas por primera vez, podremos conocerlos desde otro punto de vista. Y para ello contamos con un experto en esta materia, como es José Talavera. Muy buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos los oyentes del fin de semana de COPE.
Oye, qué gusto verte. ¿Cuánto tiempo?
Madre
en la distancia,
mía.
¿Eh?
En la distancia.
Manteniendo la distancia.
No te acerques mucho. No te asobides, como dice por la zona nuestra, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Todos bien?
Muy bien. ¿Todos bien en casa?
Bueno, todos bien. La verdad es que sí, muy bien. Estamos bien y bueno, que sigamos bien por mucho tiempo hasta que encontremos una vacuna para esto, ¿no?
Eso es lo importante. Sí. Bueno, José Talavera no solo es un experto en viajes, sino que conoce profundamente Castilla-La Mancha. De hecho, tiene por delante la ardua tarea de escribir un libro de leyendas de cada provincia para la editorial Almuzara. El último es este, Albacete de Leyenda.
Bueno, Rosa, sí, la verdad es que yo creo que nuestra costa en general es maravillosa, pero hay que reivindicar la belleza del turismo rural, tranquilo, con grandes dosis de magia por los contrastes que te puedes encontrar, como tú sabes perfectamente porque vives en zona de secano, ¿no? Mi libro, al igual que el de Cuenca de Leyenda, pues habla sobre estos contrastes, estas tradiciones orales, estas leyendas de una provincia con mucha historia. Pues mira, fíjate, desde El último amor de albaceteño de Federico García Lorca, por ejemplo, anda, hasta los misterios de la Plaza de los Aparecidos en la capital, en Albacete. Bueno, hay mucho misterio también, que es algo aquí nos encanta.
Bueno, un gran libro que acaba de salir, que recomiendo encarecidamente y que podemos encontrar en librerías de toda España y también en plataformas digitales. Bueno, vamos al lío porque hoy nos vamos de ruta precisamente por Albacete. Vamos a hacer turismo interior, que es siempre muy necesario y más en estos meses de verano en los que tenemos que contribuir a recuperar nuestra economía nacional y no solo costera. ¿Y qué decir de Albacete, siendo los dos manchegos? Pues que es un lugar lleno de contrastes, de pueblos tan bonitos como Alcaraz, como Liétor. También está Alcalá del Júcar y un pueblo, y por ahí empezamos, que esconde una leyenda que nos lleva a los tiempos de Al-Ándalus. Nos situamos en Socobos, un pueblo de la Sierra del Segura, un lugar paradisíaco donde los haya, donde ocurrió un acontecimiento, o eso dicen, que dio pie a la leyenda del peñasco colorado.
Bueno, Rosa, así es. Aquí tenemos una tragedia griega en toda su extensión. Mira, estamos en tiempos del moro Muza, que es uno de los protagonistas, y luego, por otro lado, está el bando visigodo con Teodomiro al mando y su hija Gilona como la guapa protagonista.
Vamos, un peliculón de época.
Hombre, sin lugar a dudas. Bueno, y cuenta la leyenda que en toda esta zona de la península ibérica controlaba, era el moro Muza el controlador, ¿no? Vivía allí el rey Teodomiro, que tenía una retoña que era un bombón, Gilona, vamos, que quien la veía caía rendida a sus pies. Vamos, que era un poco como la influencer de la época, que ya que todas las mujeres la envidiaban y la trataban de imitar. Pues Muza había puesto los ojos en la joven, pero ella no quería saber nada de él, como era lógico.
Bueno, y empezamos con el lío de los amores no correspondidos.
Bueno, pues por ahí van un poco las cosas, porque varias veces le pidió la mano de su hija a Teodomiro y este no hacía nada más que darle largas.
Claro, eso de mezclar razas y religiones no estaba muy bien visto por aquel entonces en ningún bando.
En ningún bando. Ahora tampoco, pero bueno, digamos que ya se aceptó un poco más. Bueno, pues se puso tan cansino el moro Muza que al final Teodomiro le dijo que si conseguía que llegara el agua del río Socobos, que estaba cerca del peñasco colorado, hasta donde ellos vivían, le daría la mano de su hija. Pero ¿qué pasa? Que tenía que ser en 24 horas.
Ya, y eso era casi imposible.
Pues completamente imposible, pero Muza no se asustó porque era bravo y bien plantado y comenzó a llamar a correligionarios árabes que fueron viniendo de todos lados y salieron de hasta debajo de las piedras.
Vamos, me imagino que Muza tenía que ser concienzudo, seguro.
Bueno, imagínate, el momento era extremo. Tú imagínate a Teodomiro mirando el reloj de arena con las uñas clavadas en el trono de los nervios, Egilona en su cuarto, tirada en la cama en un baño de lágrimas, y los de Muza construyendo las acequias para llevar el agua en menos de 24 horas.
Bueno, como los chinos chinos ahora, ¿no? Que levantan hospitales en 10 días.
Bueno, igualito. Bueno, total, que los nervios estaban a flor de piel y a las 23 horas y 59 minutos, Rosa, justos, consiguió hacer una acequia con la que llevó el agua hasta donde Teodomiro estaba. Tuvo que dar a su hija matrimonio, aunque ella puso excusas de todo tipo, pero de nada le valió. Se la llevó al campamento y allí unos dicen que al final ella se impuso en la relación y otros que se tiró por el peñasco colorado porque no quería tener nada con Muza. Bueno, caramba. El caso es que hay varias hipótesis y todas las planteo yo en mi libro Albacete de Leyenda.
Vaya culebrón. Bueno, esta es la leyenda del peñasco colorado, por si se lo encuentran cuando visiten Socobos, un pueblo muy bonito de la Sierra del Segura. El misterio también nos lleva muy cerquita de este lugar, en este caso, en la Sierra de Alcaraz, concretamente en San Pedro.
En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto.
Bueno,
también ha salido...
Aprovechamos para hacer una incursión cinematográfica, porque en estas sierras albaceteñas es donde nuestro añorado José Luis Cuerda rodó Amanece que no es poco, y donde los amanecistas recorren sus parajes con emoción y con mucho sentimiento.
Bueno, además que son unos fans súper aguerridos, ¿no? Bueno, está claro que Aína, Molinicos y todos estos lugares donde se rodó esta película mítica están repletos de leyendas y misterios, y seguro que durante el rodaje hubo todo tipo de anécdotas que muy pronto yo creo que entrarán, pues o ya han entrado, en el terreno de lo legendario, Rosa.
Y aquí hablamos de la conocida como la Luz del Pardal, que lleva años aterrorizando a los habitantes de la zona.
Bueno, es tremendo. Esto es un misterio muy llamativo que ha captado la atención de los amantes de la parapsicología desde hace años. Vamos, todo el mundo lo conoce.
Bueno, y es verdad que llevan décadas dejándose ver por allí con sus aparatos de investigación, que vamos, ya no resulta nada extraño para los vecinos de la zona.
Claro, y es que mucha gente ha sido testigo de una extraña luz que aparece de repente en medio de la carretera, por los alrededores de la localidad, y que ha dado más un susto. Bueno, hay quien dice que es un motorista borracho, de hecho lo han confundido con eso, y otros que son unos bromistas invisibles, y algunos han pensado que eran los típicos jóvenes que iban a la caza de amantes furtivos, como hemos hecho todos de jóvenes. Bueno, yo por lo menos.
Son todas explicaciones muy lógicas, pero seguro que hay una que destaca sobre las demás, con un componente misterioso.
Sí, bueno, es una especie de luz juguetona y a veces dos o tres que van siguiendo a la gente sin llegar a hacerle daño nunca. Eso es lo bueno que tiene.
¿Como que le sigue por la calle, así sin más?
No, por el campo. Bueno, sí, así que esta luminaria ha conseguido dar más de un susto, pero sin llegar nunca a ser nociva, ya lo digo. Yo la asocio, y de hecho lo hago en el libro, con el descubrimiento de la famosa escultura de la Bicha de Balazote, que se puede ver en el Museo de Arqueología, que es una maravilla para quien no la conozca. Es una especie de túmulo funerario y del alma de algún difunto incómodo que, tras importunarle en su sueño eterno, Rosa, ha decidido dar la tabarra en venganza por despertarle.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, no lo sé. Bueno, pero aquí las hipótesis siguen abiertas y yo recomiendo encarecidamente que nuestros amigos pues recorran esos hermosos parajes para contemplarlos en todo su esplendor y esperar a ver si nos encontramos con esta luz mágica.
Bueno, yo no sé si me gustaría encontrarme con esa luz, aunque tú me digas que no es agresiva.
Un día vamos.
Bueno, a ver, ahí está el misterio de la Luz del Pardal, muy presente en toda esta zona de Albacete. Nos vamos ahora hasta un pueblo con un pasado glorioso, El Bonillo, donde sucede un capítulo de tu libro Albacete de Leyenda. Angelus Domini, nunciavit Maria. Aquí en la localidad albaceteña del Bonillo vamos a hablar de un suceso que sucedió hace siglos y que aún se venera. Hablamos de las sudoraciones del Cristo de los Milagros.
Bueno, pues así es, Rosa. Bueno, apareció Pedro Carrelero de repente por el Bonillo, tras muchos años asistiendo a la Curia Vaticana en Roma, y se hospedó unos días en casa de su prima. Este es el comienzo de la historia. Allí, antes de marcharse, le dio una cruz a ella y a su marido, que era Antón Díaz, que había pertenecido al Papa nada menos, luego a su confesor, y este se lo había dado a Pedro. Pues claro, pasados los años y tras varias esposas de Antón, que en el amor había tenido más de una frustración y había sido un poco así como casquivano, un día llegó de misa y se encontró que la cruz estaba sudando. Claro, se puso como loco y salió corriendo a llamar a los vecinos y a Fray Garcés de la Cañada, que allí residía, y todos pudieron comprobar que era cierto.
Bueno, supongo que el revuelo en el Bonillo tuvo que ser considerable porque era supuestamente un milagro.
Claro, así, entre comillas, en principio, hicieron algunas pruebas. De hecho, uno de los vecinos cogió con un papel una gota de sudor y esta volvió a aparecer en el mismo sitio, como por arte de magia.
¿Anda?
Fray Garcés cogió otra con el dedo, se la llevó a la boca, le supo dulce y de hecho luego aseguró que era como si hubiese subido al cielo, fíjate.
¿Y esto cómo se resolvió definitivamente?
Bueno, pues este milagro, entre comillas, como te digo, llegó hasta la Inquisición, que lo investigó profusamente e interrogó a muchos testigos y especialistas en pintura. Claro, y dieron por sentado que se trataba de un milagro real. Desde entonces se venera en el Bonillo y se puede encontrar en la bella iglesia de Santa Catalina, que hay que visitar, claro.
Pues sí, hasta allí habrá que desplazarse algún día para ver al Cristo de los Milagros. Qué interesante.
Sí.
Bueno, y hablando de milagros, en la provincia de Albacete hay muchos y casi todos ellos están relacionados con apariciones marianas. De hecho, hay dos que sorprenden mucho. Incluso podemos decir que son manifestaciones de la Virgen en sitios bastante curiosos. Mm-hmm. Porque primero nos vas a hablar de la Virgen de la Teja de Villarrobledo.
Eso es curiosísimo, hay que decirlo. Yo cuando me enteré me quedé alucinado porque dicen que, bueno, dicen no, que se puede ver desde hace siglos, se viene formando y cada vez mejor definida una Virgen en una teja que pertenecía a Sor Rosalía, que era una hermana de las Clarisas Franciscanas de Villarrobledo. ¿Qué pasa? Ella no quiso decir nada cuando se dio cuenta por primera vez, pensaban que le iban a tomar por loca, pero una vez que llegó una sequía muy grande y no había manera de que lloviera, afirmó que si su teja salía en procesión, llovería.
Bueno, supongo que la sorpresa en ese momento sería monumental.
Claro, por supuesto, nadie le hizo mucho caso. Claro, todos pensaban que estaba casi loca, como ella imaginaba. Pero por muchas rogativas que se hicieron, no hubo manera de que cayera una gota de agua. Al final, el párroco decidió hacer caso a la monja y sacaron la teja en procesión. Y de inmediato se puso a llover. Vamos, que iba, llegó a la esquina y se puso a llover, convirtiendo la teja en un objeto de culto.
Bueno, esto es algo sorprendente, pero luego hizo otros milagros como curar enfermos.
Bueno, sí, pero si esto ya es de por sí curioso, Rosa, lo más es que la imagen de la Virgen con el niño ha ido formándose con el tiempo, haciéndose cada vez más visible, tanto que a día de hoy está ya casi formada y de hecho hay unas estrellas incluso debajo de la Virgen que han ido apareciendo. Se han hecho todo tipo de estudios y es cierto que la figura va evolucionando y apareciendo cada vez más nítidamente sus rasgos. Animo a la gente que mire en internet la fotografía de la Virgen porque es curiosísima.
Sí, qué interesante. ¿Mm? Pero es que en Chinchilla de Monte Aragón hay otra Virgen que también ha aparecido en otro lugar muy llamativo. Es la llamada Virgen de la Botella.
Bueno, eso es increíble también. Yo para este capítulo hablé directamente con Isabel Cebrián, la propietaria, y me contó que todo ocurrió el 1 de noviembre del año 2000, que era el Día de Todos los Santos. Venían de viaje, llevaban la botella de agua de plástico de medio litro en la guantera y la dejaron en un cuarto y allí estuvo hasta que se percataron de que había una pequeña deformación en un lado. Se fijaron bien y vieron que era la imagen de una Virgen, Rosa.
Tú imagínate encontrarte en tu botella de agua de plástico la imagen o la forma de una Virgen, pero qué locura.
Bueno, pues imagínate, se han hecho todo tipo de estudios, se ha hablado con la empresa que hizo la botella y todos coinciden en que es imposible que eso pueda haberse hecho con manos humanas. Desde entonces, la Casa de Isabel, pues imagínate, ha sido un lugar de peregrinaje para muchos creyentes y allí sigue la botella para quien quiera verla y para quien quiera beber agua de ella, supongo que ahora con todas las medidas de precaución posibles, claro.
Oye, pues qué interesante. Hoy hemos conocido un poquito mejor algunos lugares emblemáticos de Albacete, siguiendo la estela de sus leyendas, que es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, porque muchas de estas historias son la base de tradiciones, de fiestas, de rituales, que están muy arraigados todavía en el presente. Querido José Talavera, para los oyentes que quieran descubrir más leyendas en esta maravillosa tierra manchega, pueden hacerlo guiados por tu libro, Albacete de Leyenda, que se puede adquirir en cualquier librería de España y por internet y que esconde mucho misterio en sus páginas.
Mucho, mucho. Además que tú, que seguro que te has leído ya, te lo sabes todo.
Sí, bueno, sí, es muy interesante.
Oye, bueno, te recuerdo que estamos en Instagram en @cineleyendascope para quien nos quiera seguir.
Bueno, la semana que viene volveremos con nuevas rutas de leyenda. Gracias, José Talavera.
Un beso muy grande. Hasta luego.
Son las 12 y 20 del mediodía. En el fin de semana de COPE te voy a hablar ahora de algo que resulta completamente desconcertante. Tú imagínate que es de noche y estás corriendo porque alguien te persigue, pero no consigues avanzar. O de repente te encuentras cayendo al vacío sin poder evitarlo. Claro, son sueños muy recurrentes que todos hemos tenido alguna vez. Y las sensaciones en los sueños pueden llegar a ser tan intensas como reales, aunque lo bueno es que todo termina siendo una simple pesadilla. Pero imagínate despertarte y que esa pesadilla precisamente no termine. Que te despiertas y a pesar de ser consciente de todo, no eres capaz de moverte, de reaccionar o de gritar para pedir auxilio. Y esto que te estoy contando, aunque pueda parecer descabellado, hay mucha gente que sabe bien de lo que hablo porque lo están sufriendo. Es la parálisis del sueño. El doctor Hernando Pérez es secretario del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo me pongo en la piel de estas personas y eso tiene que ser, pero vamos, una pesadilla, ¿verdad?
Sí, sí, pues realmente lo viven como algo tremendamente angustioso, o sea que sí que realmente te consultan muchas veces por esto porque tienen como una sensación de muerte inminente, de que les va a ocurrir algo malo durante la parálisis de sueño.
Es que no te puedes mover y no tienes capacidad de reaccionar. Incluso, bueno, he oído que este episodio de parálisis de sueño puede ir acompañada de alucinaciones visuales o táctiles o auditivas. ¡Qué barbaridad!
Sí, ¿doctor? Efectivamente. En la parálisis de sueño, nosotros tenemos una fase de... Nuestro sueño se compone de varias fases. Y una es la fase de sueño REM. REM viene derivado del inglés de movimientos oculares rápidos, porque en esta fase del sueño nuestros ojos se mueven rápidamente, es cuando solemos soñar, o sea, esos sueños un poco más vividos, más tal, pues se producen en la fase de sueño REM, pero en la fase de sueño REM característicamente hay una falta de tono muscular, hay una atonía muscular que es fisiológica. Entonces, las personas que sufren de parálisis de sueño es como si se despertase un poco su cerebro, ¿vale? Pero en principio se le mantiene todavía esa falta de tono muscular característica del sueño REM. Entonces no pueden moverse, ¿vale? Pero sí que más o menos tienen una cierta capacidad consciente de saber que están despiertos, ¿no? Aunque a veces se pueden acompañar de unos estados intermedios difíciles de entender por nosotros, como eso, alucinaciones, ver cosas que no están ahí, alucinaciones táctiles, como que alguien les tocase. Entonces realmente les resulta algo muy, muy angustioso porque muchas veces con cualquier tipo de estímulo, yo tengo pacientes que se colocan al borde de la cama para provocarse una caída de la cama porque en cuanto hay un golpe o alguien les golpea, salen de la parálisis de sueño. Pero mientras se prolonga esa falta de tono muscular, realmente también tienen como un poquito de sensación de asfixia y realmente lo viven como algo muy angustioso.
Madre mía, doctor, qué sensación, qué difícil además gestionar este momento, porque claro, tú te despiertas, pero tu cuerpo... está dormido.
No responde.
Así es como, sí. Claro, así es como reacciona el cuerpo cuando sufrimos algo así. Tú eres consciente de lo que sucede a tu alrededor, pero no puedes mover tus músculos.
Efectivamente. No pueden comunicarse, no pueden hablar. En algún caso pueden llegar a emitir un gemido, algún grito. Y si ya se lo han contado a la pareja, pues a veces la pareja puede ser que se dé cuenta y ya sabe que dándole simplemente un golpecito, pues pueden salir de las parálisis de sueño. Pero mientras tanto lo viven como algo realmente angustioso.
¿Cuánto suele durar, doctor?
Pues la verdad que no hay sobre la duración del evento, nadie se pone un poco a cronometrar, como es algo muy personal y posiblemente lo magnifiquen porque sí que es característica común la angustia del momento.
Hombre.
Pues tampoco sabría decirle qué es lo que dura realmente una parálisis de sueño, ¿no? Pero ellos lo viven como algo muy, muy
bueno,
angustioso.
Entiendo que no muchos segundos, ¿no? Hablamos de segundos, no hablamos de minutos.
Sí. No sabría decirle si en algún caso esto no se puede prolongar por minuto. En aquellos casos un poco más desagradable, ¿eh?
Ya.
La sensación a veces, la sensación de otras personas que te consultan sí que es algo que posiblemente se pueda prolongar incluso más allá del minuto.
¿Hay hábitos de nuestra vida que pueden desencadenar, por ejemplo, esta parálisis del sueño? ¿Esto le puede pasar a cualquiera?
Sí, en las parálisis de sueño realmente hay posiblemente incluso un componente genético, porque hay una lo que se llama la parálisis de sueño recurrente familiar. Las parálisis de sueño en sí no son raras, o sea que posiblemente un 1 o 2% de la población puede presentarlas, ¿no? Luego hay otro componente genético y luego evidentemente hay una parálisis de sueño vinculada a una enfermedad que es la narcolepsia, pero lo que decía, evidentemente sí que hay determinados factores de sueño, ¿vale? Como por ejemplo la privación crónica de sueño, la irregularidad de horario, aquellas personas sometidas a turnos nocturnos que luego hacen una siesta, pues es característico que cuando vamos un poquito privados de sueño, vamos cansados, tenemos irregularidad de horarios, turnos laborales, nos ponemos a dormir y como que el sueño REM entra un poquito a presión, ¿no? Entonces es frecuente que en este tipo de personas sí que las parálisis de sueño, médicos que hacen guardias, bomberos, policías o trabajadores, por ejemplo, nocturnos de la radio, pues sí que en un momento dado pueden tener estas parálisis de sueño y muchas veces característicamente durante las siestas, ¿no?
Sí. Bueno, a mí no me ha pasado nunca esto, gracias a Dios, pero yo no sé, doctor, ¿tiene diagnóstico, tratamiento, la parálisis del sueño?
Sí. Sí, bueno, lo primero lo que decimos, un poco controlar aquellas medidas no farmacológicas y conductuales, de intentar tener unos horarios regulares, dormir realmente aquello que necesitamos cada uno de nosotros, o sea, sobre todo evitar las privaciones de sueño y la irregularidad de horarios, y luego en aquellos casos muy angustiosos, el usar algunos antidepresivos, que los antidepresivos característicamente suprimen el sueño REM, pues muchas veces en aquellos momentos donde se repiten con frecuencia y resultan muy angustiosos, suelen ser tratamientos farmacológicos bastante efectivos en aquellos periodos donde la persona realmente te vive esto, como te comenta esto, como muy angustioso.
Normal.
Porque hay gente que se le repite que casi que cada noche.
¿Y estos episodios pueden desaparecer por sí solos o puede ser crónico?
Pues sí, pues yo lo he visto, o sea, en ambos sentidos. Gente que en un momento dado, y quizá lo que decimos, vinculado a un momento de estilo de vida un poco
puntual,
más desordenado, puede presentarlo, pero también me he encontrado. Yo me acuerdo siempre cuando yo trabajaba en el Hospital Clínico de Barcelona, donde tenía el caso de dos hermanas, ¿vale? Las dos, no recuerdo ya si solteras, viudas, y que te aparecen un poco después de un peregrinar intenso de consultas médicas, te aparecen por encima de los 85 años contándote un poco esta historia, ¿no? Y cómo las dos habían acabado durmiendo juntas porque se conocían más o menos cómo sacar la una a la otra de las parálisis de sueño, y eran, pues ya le digo, que aquello se prolongó aquella historia por encima de los 85 años y posiblemente con un componente genético.
¡Qué horror! Y, doctor, si esto nos pasa alguna vez, lo primero, a ver, primero no alarmarse, ¿no? Hay que mantener la calma, pero ¿qué hacemos?
Efectivamente, no alarmarse. O sea, que esto lo más común es que hay mucha gente, seguro de los que nos están escuchando, que han tenido alguna de ellas alguna vez en su vida, y esto normalmente suele ser una cosa, lo más normal, algo eso, esporádico, en una siesta, en un momento dado, y pensar que no es más que un fenómeno muy cerca de lo natural, de lo fisiológico, simplemente que es que mi cerebro, el despertarse posiblemente no es un interruptor, es un proceso, y en algunos casos, si el despertar acontece en esta fase de sueño REM, pues posiblemente se despierta antes nuestro cerebro, pero todavía no ha salido de esa falta de tono muscular característica y saldremos de ella. Entonces, sobre todo, no alarmarse si lo identifican como esto que yo estoy contando, porque realmente es una cosa que no les va a llevar a ningún tipo de complicación de salud importante ni les va a ocurrir nada en ese momento. Es más la angustia que no realmente otro tipo de consideraciones. Y lo normal es que esto hay gente pues que lo tiene 2-3 veces en su vida. O sea, que es algo, eso suele ser la norma, ¿vale?
Y si te despiertas, entiendo que el cuerpo al principio no reacciona, pero luego en algún momento reaccionará, ¿no?
Claro, claro, acaba reaccionando.
Claro.
También quería decir un poco que en este tipo de cuadros, o sea, estos fenómenos alucinatorios, que hay alucinaciones visuales o hay alucinaciones táctiles de que alguien te toque y tal, por ejemplo, estos viajes astrales típicos de que abandonamos el cuerpo, nos vemos fuera del cuerpo, que realmente tanta literatura de programas a veces de radio, de televisión, suscita esto de abandonar el cuerpo, realmente eso es característico de las parálisis de sueño. O sea, en que esos eventos de que la persona se ve como fuera de su cuerpo, típicamente un fenómeno alucinatorio que ocurre en las parálisis de sueño.
Esa es la explicación. Y esto, claro, sí. No se puede prevenir, doctor.
No, bueno, no. Como hemos dicho, en aquellos pacientes que sean muy frecuentes, pues sobre todo optando por no privarse de sueño y por tener una regularidad de horarios, y en aquellos casos que realmente es muy muy frecuente y suscita mucha angustia, pues realmente sí que se puede prevenir con algún tratamiento farmacológico.
Muy bien, lo hemos apuntado todo porque ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por la información, doctor Hernando Pérez, secretario del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Muchísimas gracias y buen domingo. Gracias.
Gracias a ustedes.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
se baña.
Al agua, que esto es lo mío.
Y no sabe nada.
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
Viva el cine español.
¡Orwell! ¡Cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Semana.
Perdón, Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón. Refresco milagroso, quemas la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea. La noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas, sudores y sábanas, turistas, fritos, olivas rellenas. Me doy un paseo, of course, en chancletas. 37 grados, sombrillas de colores, toallas en balcones de los hoteles. Colas en la Renfe, guaperas en óticas, la marca del bikini. Palmeras que bailan con Mr. Levante. Uno, due, tre, el horizonte. No hay nubes en el cielo y hace calor. Cariño, ¿dónde he puesto el bañador?
Esta es la canción del verano.
Lo que estoy escuchando. Vamos a ponerle un poquito de música al fin de semana porque ya está por aquí Marcote. Muy buenas, ponte moño.
Aquí estoy con el moño iniesto y puesto.
Las chanclas y con todo,
sí,
¿no?
Sí, es que yo en verano no me las quito. Me las pongo allá por el 21 de junio y no me las quito hasta
octubre.
Sí, pero me lavo los pies todos los días, ¿eh? Los pieses los tengo bastante.
La higiene es lo primero.
Estaría
sí.
Bueno.
Bueno, lo segundo.
Oye, nos encanta que vengas porque es un ratito en el que lo vamos a pasar muy bien, nos vamos a reír mucho porque ya está aquí el verano, claro, y hay rituales en esta época del año que siempre se repiten. En esta canción estamos escuchando unos cuantos.
Sí.
Entre ellas las canciones de verano,
claro,
¿no?
Claro, es que se nos ha ocurrido y vamos a hacer, hace mucho que no se hace un repaso de la canción del verano por décadas y entonces hemos dicho.
¡Qué bonito!
¿Cuántas semanas va a estar aquí, Rosa? 5.
5.
60, 70, 80, 90 y 2000.
¡Qué bonito!
Está hecho, está
bravo.
Hecho ya.
¡Qué bonito!
Hoy vamos a ir a la década de los 60. Esta es la sintonía que es de La Fe y las Flores Azules. Es un grupo que se llama Facto de la Fe y las Flores Azules, luego se quitó el Facto y se llamaron De la Fe y las Flores Azules, y ahora se llaman De la Fe, nada más.
Pero escúchame, ¿esto es de los 60?
No, se llama, es la canción 1984, y es la canción del verano, se llama así, y es la que voy a dejar de sintonía todo el verano.
Ah, vale, muy chulo.
¿Os parece bien?
Sí,
correcto.
Sí, sí.
Estupendo. A mí me ha encantado.
Bueno, pues vamos a arrancar.
No sé si tanto como eso, pero bueno.
Con el año 1960, la canción del verano, de ese verano, del 1960, era de este señor.
El trigo entre todas las flores, elegí yo a la amapola, y yo elijo a mi Dolores Lolita Lola. Y yo elijo a mi Dolores, que es la flor más perfumada. Dolores Lolita Lola.
Aquí estamos todos bailando.
Estamos
y no cortamos porque, vamos, nos cortamos un poquito, si no.
Porque no lo hacemos bien. Yo bailar soy muy bailarín, ¿eh?
pasa que yo bailo...
Hay que verlo eso, ¿eh? Bueno, yo quiero verlo eso.
Tú lo verás en breve, Rey.
Sí, sí, yo lo sé. Sí, hombre. Bien, bien, lo
pero pasa que como yo soy DJ y bailo en la cabina y no me suele ver nadie. Entonces ahí está claro. La cosa.
Y lo de cantar ya es otro cantar. Es el bailar fantasma.
Tengo voz de tenor.
¿Cantas en la ducha?
No.
¡Vaya!
No
afinas. Es que es un hombre de ritmo. No afinas, los de batería van al ritmo.
Efectivamente.
Bueno, el que tenía ritmo es Manolo Escobar, precisamente. ¿Eh?
Rumbita catalana,
grande,
la buena.
¿Eh?
Muy, muy refrescante en verano, sobre
sí,
todo.
Sí, 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 sí.
Y muy española. Mucho. No se puede ser más español.
No.
Bueno, 1961, un año más. Nos vamos con unos que han estado de moda hace muy poquito, por razones un poco funestas, pero que en el año 61 tenían la canción de verano, que es esta.
Quisiera ser el eco de tu voz. Para poder estar cerca de ti, quisiera ser tu alegre corazón, para saber qué sientes tú por mí.
Es que los 60 no lo hemos dicho, pero es una década musicalmente muy interesante, porque es una década... pues de rebeldía, de innovación, de grandes cambios sociales. Está el movimiento hippie.
Eso es.
El amor libre, el pacifismo, la década...
Es el año de la música.
Exacto.
A mí me encanta.
De los Beatles, de los Rolling, de la música yeye.
Efectivamente. Luego vemos un poco de música yeye, del dúo dinámico que decíamos que han estado hace poco de moda por aquel Resistiré, que ha sonado en todos los balcones y que aquí en Cadena 100 hicimos una versión muy particular. Que lo ha petado absolutamente todo. Que ya decíamos,
temazo.
Ya decíamos la semana pasada que han donado todos los derechos. Manuel y Ramón han dicho, esto para las víctimas del coronavirus, los derechos de Resistiré. Y esta canción es de las bonicas suyas, que incluso creo que salió en una película, porque el dúo dinámico hacían películas.
Hombre, y me encantan todas.
Sí,
yo soy muy fan del dúo dinámico.
Son de estas de sábado por la tarde
sí,
en 13.
Sí, sí,
¿eh?
Me encantan.
Que sé.
A mí me pones.
Yo no tenía ni idea.
Los ojos como el 2 de oro.
Rocío Dúrcal, Marisol y vamos, me das la tarde.
Bueno, pues está bien que la nombres a Marisol, porque en el año 64 la canción de Marisol era también de una película y era esta.
La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola!
Escuchar esos finales con cascos hace que el tímpano se resienta un poco. No sé si lo tengo muy alto.
Lo tienes muy alto,
¿sí?
¿Eh?
No sé.
La producción de aquellos años era un poco aguda. Sí. No existían los subgrados.
Y la voz de Marisol, perdóname.
Marisol, que era un moco, con todos mis respetos, cuando hacía estas películas.
Un moco guapísima.
Sí, efectivamente. 7, 8, 9, 10 años. No
yo,
tenía
la,
más.
Yo las veía, las pelis de Marisol. De,
¿las veías cuándo?
Pero
qué.
De chiquitina.
De chiquitina. ¿Cuándo es de chiquitina, Reina Mora?
Ay, 6 añitos. No sé, en el 2000, 2002.
Ahí la tienes.
Ahí la tienes. Bueno, que hizo Angelita. 4 películas así de muy niña y luego ya se hizo mayor. Y bueno, lo de la niña prodigio, bueno, se
y
fue.
Y nos
un poco,
quedamos sin Marisol.
Nos quedamos sin Marisol.
Bueno,
bueno,
tenemos a Pepa Flores.
Y ella, efectivamente, ella misma ya se desvinculó de todo lo que son las bambalinas y tal. Ya no, se recluyó en su casa y ya no sale para nada. Le dieron un Goya.
Natal, sí.
Goya
sí,
de
es verdad.
Rock, este año. Bueno, muy rica Marisol. Y hablabas de Yeye. Y en el año 65, la canción del verano era La chica Yeye.
No te quieres enterar. Quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón.
Mikey, está un poco disgusto, Mikey. Está como ahí taciturno. Y que había acontecido.
Siempre me decís lo mismo, pero es que no es mi género.
Ya, pero bueno.
Son otras cosas. Pero yo escucho con
atención. Pero no me digas que si no estás... si tú estás en una fiesta. En una fiesta yeye.
En una fiesta yeye.
De las que conoce Ana de su pueblo de Campo de Quintana, que se hacen todos los años. No me digas que no vas tú ahí con tu vestido de yeye. No vas a
venir. Mira, tú llegas a Campo de Quintana. Alrededores también. Pedro Muñoz.
Claro.
Y le dices que no. No te gusta la música de los 60 y te dicen, pero ¿a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? Así si esto es lo más.
No es una cuestión de gusto, es una cuestión de estudio.
Hemos topado con dos manchegas. Bueno, en fin. Esta canción salía en la película, de otra película, Historias de la Tele, que eran tres historias pequeñitas acerca de la televisión que en esa época, en el año 65, estaba arrancando. Fíjate tú.
Fíjate tú.
¿Dónde estarías tú? No sé ni dónde estaba yo.
En ni fin. Yo, ni pensaba.
Y Conchita Velasco, que siempre será Conchita. No, es verdad. Oye, ojo con lo que ha pasado ahora mismo.
No, no,
no, no nos podemos tocar, pero te hagan una collejara.
No he dicho nada.
Rosa es más o menos
colleja
como
virtual.
Yo, ¿eh?
Por eso.
No, 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 me has puesto cara de decir tú en los 65 ya estabas ahí.
No.
Mikey, que
no
te
era,
veo.
No era ni cigoto, se dice así, ¿no?
Hombre, por supuesto, ni pensar.
Bueno,
pensar.
Conchita Velasco siempre será Conchita Velasco para sí. toda la vida, aunque tenga, ahora sea muy mayor, que siga actuando la tía.
Sí.
Que, por cierto, hemos estado hablando desde las playas de Cádiz. Me la encontré en una playa de Cádiz hace 4 años y está estupenda,
sí,
con
señor.
Su hijo Manu, está estupenda. Bueno, que siempre será Conchita Velasco.
Por supuesto.
Vamos a dejarlo ahí.
Una gran mujer.
Bueno, vamos al rock, que el rock también tiene hueco en la canción del verano. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. Since she went away, oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. Oye, qué talento el de los Bravos para hacer una canción así, ¿eh? ¿Cómo que así?
A ver. Final es de lo que me pareció buenísima.
Sí, esto no pasa de moda.
No, y aparte que lo petó mucho fuera de España, sobre todo en el Reino Unido, lo vendió mucho. Ayuda mucho que el tío no cantara en Brikimiri, que es el idioma ese que te inventas cuando no sabes inglés.
Brikimiri.
Porque el tío era angloparlante, era Mike Kennedy.
Pero bueno, ¿cómo la cantamos las demás, no?
Sí, en Brikimiri, tú la cantas en Brikimiri. Y tú también, Ana.
Oye, ¿me puedo esforzar un poquito?
¿Eres angloparlante?
No, pero bueno.
Vas a ver. No pasa nada.
Oye, Marcote, ¿te recuerdo el Townsend Eye del
Es verdad, sí, es verdad, es verdad.
No,
sí.
Pues
me retracto de familia.
Joder, bueno, menudo brejeral.
Los Bravos, que hace poco han estado también en actualidad porque han salido en la película esta de Tarantino, que le dieron el Oscar al mejor guión. Salen una canción de Los Bravos, salen
en
Once Upon a Time.
Eras una vez.
Es verdad.
Sí, es verdad. Y sale con el Mojutun True. Bueno, en fin, más canciones del verano, más el año 1967 nos daba a elegir esto. Me gusta mucho porque Mikey está descubriendo el playlist de su boda hoy. Entonces, me gusta mucho.
Pero, o sea, lo que me sorprende esto es lo poco que lo conozco. Una de dos. O porque no he salido de fiesta y he bebido poco.
No, es posible. No.
Ha sido a pocas verbenas.
Eso es. Ahí está. Habrá salido a clubes.
Claro.
Pero no ha salido a verbenas. Porque, por ejemplo...
Y a festivales de estos modernos
una buena verbena.
Eso,
una buena verbena de pueblo te ponen todo esto.
En Campo de Criptana,
en Campo de Criptana.
Ahí sí. En estos pueblos de la geografía española, esta canción ha sonado mucho.
Por supuesto.
Esta sonaba en las boites, se dice las boites, en los años 60. Ahí sí, en las discoteques. Pero ahora ya en los clubes.
En los guateques, en las discotecas.
En los clubes se perrea. Sirva esta sección de recordatorio y de recuerdo a la gente mayor que añora esta música y a la gente joven como Mikey, que es asquerosamente joven, que lo hemos dicho muchas veces, que no la conoce. Entonces, que sirva
de tutorial.
Que
se tiene que poner al día.
Sí. Pero bueno, una cosa, al día está la letra de la canción. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios.
Adiós.
Pues sí.
Bueno, vamos a hacer una rápida. ¿Salud, dinero, amor, Ana?
Pues más o menos.
No, ¿qué eliges?
Ah, vale, me decía que si tiene las tres, digo, ¿qué elijo? Pues amor siempre.
¿Y vos?
Pues dinero.
¿Y vos?
En salud.
Venga.
Ya tenemos las tres cosas. Entre todos. ¡Qué bonito! Siguiente canción del verano, año 1968. Hay que cruzar un puente. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será. Ahí está.
No, no, arráncate, arráncate.
No.
Justo te va a bajar el volumen,
viajar
hombre.
Hasta Mallorca.
Habrá gente que verá en el coche, estará
hombre,
en su casa preparando la tal y que estará cantando. Como
es que
tú.
No quiero que llueva.
No pasa nada, si ahora con este calor tiene que llover.
Que
bueno,
llueva, que llueva, por Dios.
Los mismos, hablando de eso, de ese puente
los
ficticio
mismos.
Que mucha gente decía... ¿Por qué tengo que volar hasta Mallorca? Que me hagan un puente y voy en mi coche, en mi utilitario de la época, ¿no? En mi Seat 127 o el Simca 1000, ¿no? Que era de esa época, ¿no?
Sí, el Simca, sí, señor.
El Simca 1000.
Sí,
bueno, los de antes, perdón, los de antes, los de salud, dinero y amor, eran Cristina y los Stop. Que Cristina, no lo he dicho, que habrá gente que se ofusque un poco. Uh-huh. Bueno, pues eso, más que, vamos ya con la última, porque se nos acaba el tiempo, Mikey, tú que lo llevas un poco controlando.
Terminamos.
Con la última, una señora que luego se fue. No tiene nada que ver, pero es el nombre de una chica que luego fue a Eurovisión Junior y ganó y tal. Es esta señorita.
La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel.
Sabe todas, se la cuentas.
Yo soy de alma antigua,
berbenera,
o algo. Alma berbenera.
Alma berbenera es lo que eres.
No, soy Yeye.
La canción es de Los Payos, es María Isabel. María Isabel es la chica esta de Antes,
sí,
Muerta que Sencilla,
muerta,
¿no?
Que
la
que
fue, pero no tiene nada que ver.
No.
Grupazo, Los Payos. La semana que viene viajamos hasta los 70. Ahí sí que hay psicodelia y cosas de esas.
Sí, sí, sí. Y música disco.
Bueno, al Marcote.
La playa, ponte el sombrero y nos vamos a la playa.
A la playa, vámonos.
Adiós, adiós.
Os quiero mucho.
Escribí tu nombre. Luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
En el fin de semana de COPE, a 13 minutos para llegar a la una del mediodía, abrimos la crónica de sucesos con el experto Pablo Muñoz. Buenos días.
¿Qué tal, Rosa? Muy buenos días.
Pues encantada de saludarte, Pablo. Bienvenido a este domingo en el que vamos a comenzar nuestra crónica negra con la detención del director de una residencia de ancianos de Las Rozas, en Madrid, acusado, ojo, de apoderarse de al menos 270.000 euros de 5 residentes. Solo con eso, el caso ya sería repugnante. Pero es que el asunto es aún peor, porque una médico de la residencia colaboraba con este individuo suministrando insulina a los ancianos para que cayesen en una somnolencia, claro, que hacía más fácil que los ancianos facilitasen la información sobre sus cuentas. Esto es terrible. ¿Cómo se descubren los hechos, Pablo?
Pues mira, esto es una denuncia de un familiar que se da cuenta que de la cuenta corriente del residente, que es familiar suyo, están desapareciendo algunas cantidades y sin ningún sentido. Están habiendo unas transferencias de dinero que no tenían ninguna lógica, ¿no? Entonces se presiona en la Guardia Civil, relata los hechos, y entonces la Guardia Civil empieza una investigación que ha conseguido demostrar que esto ya había comenzado a realizarse desde 2015. Ese es hasta el momento el dato temporal en el que la Guardia Civil considera que este individuo comenzaba ya a actuar de esta manera, ¿no?
Fíjate, pero pobrecito, supongo que es fácil ganarse el cariño y la confianza de los residentes y no sé, ¿cómo actuaban?
Pues eso, se ganaban la confianza y el cariño de los residentes, y entonces aprovechando además que son personas que estaban en un estado de salud física y mental, pues en fin, bastante delicado, bastante, muchos de ellos, pues obtenían ese dinero de sus cuentas y corrientes, y a partir de ahí comenzaban esos trasvases de fondos. Lo de la doctora es especialmente tremendo, porque es una doctora que incluso no, esto aparte de suministrar insulina, en una de las ocasiones se le fue un poco la mano y una de las víctimas pues tuvo que un ingreso por hipoglucemia en un hospital, ¿no? Entonces, evidentemente, realmente lo que hacían era anular un poco la voluntad de estas personas sin que las familias, evidentemente, conocieran absolutamente nada, y a partir de ese momento, bueno, pues comenzar con los desfalcos, ¿no?
Bueno, y además del familiar del denunciante, ¿de cuántas víctimas estamos hablando, Pablo?
Pues otras 5, pero además no solo otras 5, es que es tremendo porque este individuo durante la investigación de la Guardia Civil seguía actuando y de hecho los agentes han conseguido cancelar un traspaso de 122.000 euros, que era el último que iba a recibir, que era procedente de un fondo de pensiones de una de las residentes, ¿no? Y que iba a ir a parar a la cuenta corriente del director este de la residencia, ¿no? Y además, ya como una vez investigado este individuo, se ha podido saber que también cometía estafas en otros lugares, ¿no? Y se ha logrado bloquear un segundo fondo de 80.000 euros que tenía previsto cobrar este director gerente por el despido improcedente de un trabajador de la residencia.
¿Y la residencia era pública o privada?
Pues mira, era privada, lo que pasa es que tenía un convenio con la Comunidad de Madrid y evidentemente la Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición de la Guardia Civil para llegar hasta el final de este asunto. La presidencia obviamente ha expulsado al director. En cuanto tuvo noticias de este asunto, expulsó al director y, bueno, a Mico tampoco presta servicios ya en esa residencia.
Hombre, normal. Bueno, es que lo de las residencias de ancianos es tremendo, de verdad, no paran de darnos sustos.
Sí, además en un momento, fíjate con lo que hemos pasado de coronavirus, que ahora te enteres de que hay gente que se está aprovechando de esta forma de ellos, bastante tremendo.
Sí, 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 qué infames. Oye, otra cosa que quiero hablar contigo. Nos ocupamos ahora del juicio que se ha seguido contra un joven acusado del asesinato, agresión sexual y profanación del cadáver de una amiga suya de 15 años de Chella, en Valencia. Y el jurado consideró el jueves culpable al acusado, un veredicto que además fue alcanzado por unanimidad. Esto también fue bastante sonado en su momento, ¿eh?
Este caso fue tremendo. Sí. Fue en octubre de 2016. Sí, sí. Este tipo yo creo que va a tener una prisión permanente revisable porque te da, en fin, se dan todos los requisitos para ello. Y lo que ocurre en ese octubre de 2016 es que este cita a la chica, que era amiga suya, o bueno, conocida suya, la cita en un antiguo domicilio familiar, ahí en Chella. Ella va confiada porque piensa que va a haber otros amigos con él. Pero una vez que entra en la vivienda, el criminal lo que hace es intentar mantener relaciones sexuales con ella. Ella se resiste y entonces se desata una ola de violencia tremenda. La estrangula, la deja semi-inconsciente y luego consuma la violación, tanto anal como vaginalmente, y en fin, ya con el cadáver pide el coche a un amigo y lo tira por una sima de bastante profunda de la población con la esperanza de que nunca se encontrase el cuerpo. Obviamente se encontró pronto.
¿Y qué versión de los hechos dio el acusado en el juicio, Pablo?
Bueno, durante el juicio ha intentado contar que él es una persona que consume muchas drogas, que tiene desequilibrios psicológicos y que ese día había consumido muchas bebidas alcohólicas, aparte de drogas, ¿no? Además dice que en ningún momento agredió sexualmente a la chica y dice que con ella no mantuvo relaciones sexuales y que la muerte sobreviene, bueno, pues una especie de arrebato, él la coge del cuello y sin darse cuenta, bueno, pues hace más fuerza de la que él pensaba hacer y que es cuando muere, ¿no? Yeah. Pero claro, este es un relato que era completamente, en fin, absurdo porque las pruebas en este caso eran absolutamente contundentes, ¿no?
Esto se cae porque ¿de qué pruebas principales estamos hablando, Pablo?
Pues mira, hay dos que son fundamentales. Por una parte, la de los forenses psiquiatras, que esto es lo que dicen, es que en el momento de ocurrir los hechos, este individuo tenía perfectamente todas sus capacidades mentales al máximo, sabía distinguir entre el bien y el mal y era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y los forenses lo que dicen, una cosa que también de que hicieron la autopsia, dicen una segunda cosa fundamental. Y es que evidentemente hubo agresiones sexuales y que además los golpes que sufrió la víctima, que tenía el cuerpo de la víctima, los recibió antes de morir. Y no como decía el ahora condenado, de que esos golpes los atribuía a la caída del cuerpo por la cima y que esas eran las razones de esos golpes. La autopsia era absolutamente definitiva y evidentemente los jurados han mantenido la más mínima duda de algún veredicto de culpabilidad.
Y entonces, Pablo, ¿qué? ¿Pena de prisión permanente revisable?
Sí, yo creo que sin ninguna duda, porque no hay ninguna sola atenuante para que eso no sea así.
Sí.
Él dice que colaboró con la justicia. Bueno, que colaborar con la justicia, ¿qué es? Decir, al final reconocer que la has matado, pero luego estás dando toda una serie de versiones que nada tienen que ver con lo ocurrido. Yo creo que va a ser prisión permanente revisable, que por cierto, hay que decir que todas las prisiones permanentes revisables que se están imponiendo, incluso las que está imponiendo el Tribunal Supremo, son de momento, provisionales, puesto que todavía no se ha pronunciado sobre esta pena el Tribunal Constitucional, porque hay que recordar que el PSOE en su momento trasladó esa cuestión de inconstitucionalidad, la trasladó al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre si esta pena encaja o no dentro de nuestra Constitución.
Ya. Bueno, está claro que en muchos casos la realidad supera la ficción. Eso es evidentemente. Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Que tengas una buena semana.
Igualmente, Rosa.
Gracias, un beso. Déjame recordarte que hoy estamos celebrando el Día de los Abuelos con todos los oyentes que además y además también nos estáis hablando de canciones de verano chulísimas, Ana, ¿verdad?
Chulísimas, chulísimas. Vamos primero con los abuelos, que son fuente de cariño, pero es que también de sabiduría.
Yo me acuerdo mucho de mis abuelos paternos, sobre todo de mi abuelo, que antes de ir al cole, que entonces íbamos sobre los 6 años o 7, a mí me había enseñado a leer, a escribir, los ríos de España, las montañas, las capitales de España. Y ya cuando subía a verlos, en vez de mi abuela, cuando la llamaba y me decía capullo, pimpollo, cariño, pues mi abuelo me decía 5x8, 3x4, 5x6, y subía todas las escaleras diciendo la tabla de multiplicar.
¡Qué interesante!
¡Qué bonita la historia!
Gracias.
Rosa, antes de irnos, una cancioncita de verano.
Venga.
Dale.
Hola a todos. Una de las canciones del verano que me transportan a mi adolescencia y que por donde fuese estaba puesta es la de Sonia y Selena, la de Yo quiero bailar.
Estaba tardando en llegar,
Yo quiero bailar toda la noche.
¡Ay, la está cantando y todo!
Sí. Muchos oyentes nos están cantando.
Bueno, precisamente... Bailando, ponemos rumbo al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Y antes, noticias aquí en el fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.